Red Federal de Control Público.
En diálogo con Radio Nacional, Daniel Reposo, síndico general de Nación, explica su objetivo.
El objeto de la Red Federal de Control básicamente tiende a que haya controles en cada uno de los planes de inclusión social. El trabajo se planifica, se integra, se sistematiza y abarca el control de cada una de las provincias. De esa manera, desde el gobierno se impulsa una política de fortalecimiento de los organismos en el sentido de tener absolutamente todo lo que son planes de inclusión social cubiertos, y a medida que vamos detectando falencias, errores, se generó un comité de control integrado por las máximas autoridades de cada uno de los ministerios, y se llevan los problemas, se tratan y se regularizan antes de que sucedan los hechos.
En Buenos Aires, Ramiro Pose, Radio Nacional, la radio pública.
El gobierno de Mendoza destacó el desarrollo de una obra que mejorará la matriz energética de la provincia.
La provincia de Mendoza está a punto de dar inicio a una de sus obras hídricas más ambiciosa. Es que el gobernador Celso Jaque y el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, han firmado el comienzo de esta obra que en el futuro aportará el 30% de la energía que va a consumir la provincia de Mendoza. Hay que decir que IMSA y Cartelone, de capitales brasileños, fueron las empresas más interesadas en construir Los Blancos, tal es el nombre de esta obra, y el gobernador de Mendoza, Celso Jaque, explicaba lo siguiente.
Hemos estado trabajando en una serie de temas que estamos teniendo en Mendoza, ejecutando, como es el caso de Los Blancos, Puerto Suelo del Viento, hemos estado hablando de obras municipales, es decir, todo aquello que tiende a ver cómo seguimos trabajando para ir dando soluciones a nuestra provincia. Es una reunión muy positiva y fundamentalmente hemos tomado mucho tiempo para ir haciendo la evaluación de todo el proceso que se está realizando de Los Blancos, que estamos justamente en un periodo de análisis de las propuestas presentadas por las empresas para poder realizar la adjudicación de la obra.
Daniel Badano, Radio Nacional Mendoza, la radio pública.
El tiempo.
Temperatura en Buenos Aires, 9 grados, 2 décimos humedad, 79% cielo, algo nublado.
En Neuquén la temperatura es de 5 grados con el cielo despejado.
Argentina está informada por la radio pública. Elecciones primarias 2011. Entérate de qué se trata. ¿Qué son las elecciones primarias?
Una o más listas de precandidatos de un mismo partido o alianza compiten entre sí para conformar la candidatura con la que una agrupación política determinada podrá presentarse en las elecciones nacionales, siempre que haya obtenido la cantidad de votos necesarios en el distrito y para la categoría de cargo en la que pretenda competir en los comicios nacionales.
No te olvides, las elecciones primarias son abiertas, obligatorias y simultáneas. El 14 de agosto se vota. Nacional. Argentina.
Radio Nacional Argentina presenta.
La venganza será terrible. Atención. El siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Conducción, Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Muy amables. Venos aquí en el Multiteatro de Corrientes 1283. Saludemos rápidamente a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
Uno de los jóvenes periodistas, etcétera. Del otro lado está Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Uno de los pensadores, etcétera.
Sí, gracias.
Bien, aprovecho para dar elogios propios a quienes me secundan hoy.
Muy bien.
Estoy muy orgulloso de trabajar con ustedes.
Etcétera.
Etcétera. Bien, vamos a pasar entonces a la parte burocrática del programa.
Señor.
Nuestro amigo Patricio Barton ha de darles algunos datos de gran interés.
Habitualmente no hacemos programas en vivo los viernes, pero mañana será la excepción.
Oh. Será una excepción.
Será una de las excepciones.
Ya que cada tanto sí lo hacemos.
Por supuesto, puesto que si no...
No me haga poner mal tampoco.
Por favor, tenemos unas tres excepciones por ahí.
Diciendo estas cosas.
¿Usted va a saludar a alguien?
Sí, sí. Feliz cumpleaños, por favor.
Feliz cumpleaños.
Mándele saludos. Me sumo yo también. Feliz cumpleaños, querido claro, Martín
bueno,
Dolina.
Estoy aquí.
Cumpleaños del Caco.
Estamos aquí saludando.
Un aplauso para Caco Dolina, por favor.
Tomá, Caco.
Bueno, con permiso, voy a continuar triunfando. A ver, como por ejemplo. Bueno, fui a lo del.
Es un peligro, ¿no?
Besos.
Menos mal que no sale al aire lo que dice.
Sí, contame un poco, ¿qué hiciste hoy? Bueno,
Decíamos que mañana haremos programa en vivo, pero desde Zárate.
En Zárate.
Estaremos en el Teatro Hispano-Argentino de esa ciudad.
Uh-huh.
Que está en la Avenida Independencia. No, Avenida Independencia.
¿Esa ciudad está en la Avenida Independencia?
No, la ciudad queda entera en la Avenida Independencia porque somos los ¿cómo es el gentilicio de Zárate? Zaratinos.
Zarateño. Me suena a zarateño. No sé si es Avenida Independencia o calle.
Bueno, no,
usted qué, señor.
Si se llama Independencia, no puede ser menos que avenida.
Sí. Ahí tiene usted.
La palabra Independencia calle. Tiene vocación de avenida.
Sí.
Y Cabaza, por ejemplo, tiene vocación de calle.
En cambio, Rawson está condenado a ser cortada siempre. Por la cruz, ¿no?
Mire, mañana veremos. Yo creo que es una calle Independencia.
Ufa.
Bueno, como quiera que sea, allí estaré.
Allí estaremos en el Teatro Hispano-Argentino. Tenemos que decir, hay otra información. También mañana,
sí.
Para quienes no estén en Zárate,
sí.
Y sí estén aquí en la ciudad de Buenos Aires, bueno, pueden ir a ver a Karina Biorlegui.
Karina Biorlegui.
Vuelve a la escena nacional, en este caso al Fado Tango Club.
Estos tangos
que está ahí en el CAF.
Estos tangos estofados.
Sí. Va a tocar va a cantar ella.
Sí. Bueno. Junto con los primos Gavino. ¿Dónde queda? Dígalo lo más rápido que
pueda. En Sánchez de Bustamante 764.
¿Dónde siempre va?
¿Dónde siempre? Pero por ahí alguien quiere ir por primera vez y no
claro,
sabe.
No es donde siempre.
No.
Correcto.
Va a cantar así en la Biorlegui y con los primos Gavino. Y tenemos un agradecimiento para la gente de la Casa Libertela, es una casa de instrumentos,
¿sí?
Que le ha prestado un bajo zurdo a Ale Dolina, que ayer se le partió aquí.
Sí, estalló. Estalló solo el bajo.
Qué bien, eso, yo lo he visto en una película de terror.
Sí, ocurrieron cosas muy misteriosas.
Están pasando cosas raras aquí.
Y esto tiene que ver los días que viene mi amigo Gaby Schultz, porque ya estalló una lámpara, se quebró el bajo, habría que ver.
No, tiene que ver con otra cosa, pero no la podemos decir.
Sí, no la puede decir.
Bueno, muy bien.
Así que la Casa Libertela, que está ahí en Avenida Congreso y Superi,
es
gente que uno pasa y le prestan un bajo
zurdo.
Sí, venden instrumentos de la mejor calidad.
Sí, señor.
Y al final lleva un apellido noble, además, ahí del ámbito del tango,
claro.
Sí, señor.
Señores, el amigo Barton estuvo pensando para que nosotros comprendamos ciertas cosas que permanecían en la oscuridad de nuestra ignorancia hasta este mismo momento.
Ahí está, Fiat Lux.
Hay que tirar todos los muebles de vidrio.
O sea, que tirás,
hay que tirar los muebles de vidrio.
Sí, señor, las
no
mesas.
No tengo ningún mueble de vidrio y me cuesta imaginarme un mueble de vidrio, salvo en aquel palacio de la Hada Morgana.
Claro, que no es uno que visita frecuentemente. Un sofá de vidrio, por ejemplo.
No, hay un sofá de vidrio.
Ya sé, ya me dirás, lo conozco, está bien. Lo conocía.
Hay oficinas que alardean su carácter impoluto.
Ah, sí.
Con muebles de vidrio, lámparas
paredes blancas,
de acero inoxidable, paredes
techos bajos,
ninguna planta.
Y con eso quieren ocultar unos procedimientos.
Sí, totalmente, financieros en general.
Y hoy me tocó ir a una oficina donde había una recepción.
De vidrio.
De vidrio, o sea, como una barra, una cosa alta, que a la chica se la veía detrás.
Eso
de... Uy,
bueno.
Qué lindo. Me está gustando el vidrio.
En una banqueta.
Sí,
estaba ella. Ajá. Pero además había una mesa ratona también de vidrio y escritorios de vidrio.
Mm.
Con lo cual todo hacía ruido.
¿Los vasos de qué eran? ¿De madera?
El vidrio es una porquería.
No,
primero porque a mí se me erizan los pelos de la nuca cuando alguien rasguña el vidrio.
Exactamente.
Pero hace ruido con una cuña.
Con una uña.
Con una uña.
No cuña.
¿Qué cuña?
Ni uñado.
Pero lo peor que tiene el vidrio es que no se puede jugar a las cartas.
A nada.
Ah, bueno, ¿cómo vas a jugar a la baraja? ¿Vos se ve?
Claro.
Mientras estás dando las cartas, el chinchón, digamos.
No te podés rascar las patas tampoco.
Claro. No hace falta agacharse porque el mismo vidrio refleja.
Claro.
Es como un espejo bichadero.
Sí.
Y todos conocen las cartas de todos y ya se
ve un aburrimiento,
un juego muy aburrido.
Sí. Y además se ve todo lo que ocurre debajo de la mesa. Porque
hay una vida debajo de la mesa.
A veces pasan
debajo
cosas.
Debajo de la mesa, buenas tardes. Yo como psicólogo me incorporo a esta mesa. ¿Qué tal?
¿Cómo le va?
Porque yo he hecho un trabajo que se llama Debajo de la Mesa, justamente.
Ah, mire usted.
Y una película también que se llama Debajo de la Mesa, en donde la pantalla está dividida en dos.
Ajá,
la parte de arriba, donde hay unos comensales que asisten a una suerte de banquete, y la parte de abajo, que es donde están las piernas, las manos,
los niños,
pero a veces también las cabezas de quienes se agachan.
Ah, el intramundo.
Y sobre pretexto de atarse un cordón, conspiran y de algún modo se liberan bajo la mesa. ¿El bajo la mesa qué es?
Es la libertad.
Y es el subconsciente.
Ah, ahora lo entiendo. Porque yo no lo había entendido.
La parte de arriba está reprimida y aceptando las convenciones de la sociedad. Abajo está lo oscuro, la parte animal
lo
que
lindo,
tenemos
vamos.
Todos nosotros, especialmente algunos.
Sí.
Servidor. Y eso no lo explica usted en la película.
Bueno, ¿cómo sí lo explico. Empieza así.
¿Quién lo dice eso? ¿Un actor?
El director lo
dice. ¿Ese texto?
El director, que soy yo mismo, parezco. Y me asoma a la mesa. Bueno, quería decir algo, ¿no?
Cambia la cámara y se mete abajo de la mesa y dice, acá está lo oscuro.
No, sí, es un problema ese, el de las mesas de vidrio. Pero también que todo hace ruido, cuesta. A mí me da miedo apoyar sobre la mesa.
Ay, bueno, se puede romper.
Se puede romper.
Se puede romper, es un compromiso. Sí. Que era una compañía, un médico, algo así.
No, una productora de televisión.
Bueno, si rompe un vidrio, aparece Pergolini y dice, rompe, pierde, pincha, garpa.
Sí. Lo deben poner por eso, los muebles de vidrio. Ahora qué pienso.
Conozco a la secretaria.
Y se lo hacen pagar. Se lo hacen pagar, sí.
Además es muy delator de...
Es muy delator.
Le sirven un café. Yo, algo de azúcar va fuera.
¿Se lo hacen pagar también el café? Lo dicho.
Sí, si lo rompo.
Yo por eso no voy al programa de Pergolini, porque tengo miedo de que me conviden café y después me lo cobren.
No, digo...
Son cuatro cabezas esos tipos, te digo.
Ya no. Algo de azúcar va a parar ahí al vidrio.
Bueno, pero también
una
iría a parar a la madera.
Pero la madera
pero en la madera no se nota, nada se nota en la madera.
¿Quién le dijo?
Usted sopla en el
vidrio. No se nota.
Y se esparcen los granos de azúcar o las porquerías que a usted se le caigan de la nariz o de la boca.
No, el vidrio registra además las impresiones digitales de un modo tan intenso
policíaco.
Y tan notorio. Policial. Que enseguida sospechan de que uno ha cometido... Sospechan que uno ha cometido... Un terrible
crimen.
Delito.
Sí.
Este, con semejantes impresiones digitales,
Lo mínimo
los que delitos que no habrá cometido. Yo cuando veo a alguien que tiene las impresiones digitales ahí, digo, bueno, no las va a tener inútilmente.
No, vamos.
¿A quién le buscan? ¿De quién buscan las impresiones digitales?
De los cacos,
vamos. En todas las historias. Bueno, las personas que cometen delitos.
Señor.
Luego, si yo veo una impresión digital tuya, digo, algún delito habrás cometido.
Bueno, no, también...
Es un razonamiento policial.
No, señor, uno deja igual.
Las impresiones digitales las inventó Juan Bucetich, que descubrió que los que dejaban marcas en los lugares... Eran culpables de algún delito.
Señor, uno igual deja impresiones digitales.
¿Cómo? No, no.
Igual las deja. Mire, aquí en esta recepción de vidrio, donde estaba esta recepcionista...
Esta chica, sí.
Tenía todos los dedos marcados.
Y me imagino qué clase de pistolera sería.
No, los dedos de las visitas, señor.
Ah.
Bueno sería también.
Pero en la mesa... Bueno, irán allí muchos pistoleros en ese caso.
En el canto de la mesa.
Ay, no me lo digas así.
Bueno, ¿cómo irán muchos cantores?
Porque uno tiende, cuando llega a una recepción así alta, a mí en general
sí,
me queda por la pera.
Sí.
Apoya.
Tiene que hablar con los ojos prácticamente.
Y ahí se le empaña el vidrio, porque está...
Ahí sí, lo mejor es meterse bajo la mesa y hablarle con la nieta contra el vidrio.
O escribir, hola, soplarse la nieta, está el señor Estigarribia, por ejemplo. Ahí, bueno.
Por eso la hacen de vidrio también, para que uno pueda ver, el que está arriba, un poco más abajo, pueda ver a través del vidrio.
No, pero es muy malo lo contrario, es decir, la empleada casi a ras del suelo... Prácticamente a merced de cualquier visitante. Viene el tipo que está la nariz de la recepcionista a la altura de la hebilla de su cinturón.
Caramba.
Sí, por ejemplo, quería ver al doctor...
Que huele a
Estigarribia. ¿De parte de quién? De Monseñor.
Pero diga, ¿qué hizo el pelado? ¿Qué sé yo? Bueno...
Y en estos lugares, como el que visité hoy...
Gracias.
Por lo general hay una caramelera,
la recepcionista.
Una señorita que vende caramelos. He ido
hermoso
a numerosísimas oficinas, nunca vi una caramelera, ni siquiera un caramelero.
No, una vez fuimos a una que venía una con un cajón en las manos, así, que tenía caramelos, chocolates, iba con un traje de conejita y vendía vanos también.
Y bueno, no sé qué oficina era esa, pero...
Cabaret,
en esta le digo una caramelera, un gran bol.
¿Eh? Una pelota.
También de vidrio. No. También de vidrio. Por supuesto, transparente.
Y con caramelos dentro.
Con caramelos dentro.
Y no me digan nada, los caramelos eran transparentes también.
No, los caramelos
lo que no
eran
hay que
opacos.
Hacer es pelar el caramelo y tirar el papelito adentro otra vez. Digo,
sí.
Eso es una consideración.
O peor. Tomar el caramelo, chuparlo y tirar el caramelo adentro, de vuelta.
Bueno, no.
Claro, porque suelen ser horribles los caramelos. ¿Qué caramelos eran?
No, estos eran también cristal, de los menta
cristal. Cine
cristal. Menta cristal.
A mí me gustan mucho los caramelos cine cristal,
sí.
Que lamentablemente ya no existen.
No, es una pena.
Es una pena.
Los menta cristal
también.
Todo lo
que me gusta ya no se fabrica, señor.
Pero debe haber algo que
nosotros
le guste
nosotros con
ahora.
El señor, me acuerdo.
Sí, pero, mire, le puedo... Eran tiempos del peludo.
Eran otros tiempos, señor. No,
es una gran siete.
Había unas enfermedades que ahora no hay.
Unas pudriciones.
¡Ah!
Por favor.
Bueno, pero discúlpeme.
Bueno, y lo que más me inquietó de este lugar...
Sí.
Y porque el vidrio impone, tiene una dureza.
Ahí falta.
Adamantina.
Bueno, algo así, pero si a ese vidrio le sumamos huevos de mármol,
así lo llaman.
Ah, sí, sí. El dueño, sí. Pero usted le dice, está el señor Estigarribia.
Claro. Estigarribia y Guaraní quiere decir eso.
No le va a preguntar.
No, señor, en otro bol, pero más ancho, como un gran plato.
Estaba el dueño.
Había muchos huevos de mármol.
Lo dicho.
Pero eso no eran para comer.
No.
¿Sabes cómo te quedan los dientes si te metes? Yo probé alguna vez.
Son huevos
¿no
de colores.
¿Serían plantales?
No, señor, huevos de colores, de distintos tamaños, decorativos, sí, sí, pero que también suma dureza, además, como no hay...
Y frialdad.
Y frialdad.
Porque el huevo de mármol, antes que nada, es frío, sí, es un huevo frío.
O te digo, empollar un huevo de mármol puede estar 15 años.
Sí. Se te enfría la gallina.
Además, en un lugar así tan frío y lleno de durezas,
sí,
los únicos...
¿La recepcionista también?
No, los únicos cuerpos blandos éramos la recepcionista y yo.
Ah, para colmo, una mujer mayor.
¿No había ninguna otra persona?
No, no había, incluso... Si había, no me atendieron.
Claro,
claro, arriba.
No eran tan blandos.
Sí, sí. Entonces, el ambiente se vuelve reverberante.
¿Perdón?
¿Y usted qué le dijo a esta dama?
No, no sé, no hablaba mucho ahí porque se escuchaba todo.
Tenía el vidrio que tiene eso, el vidrio transmite
¿quién
el sonido?
¿Quién escuchaba si no había nadie?
Sí, pero no, detrás de las puertas habría gente. ¿Sí?
¿No eran puertas de vidrio?
No.
O sea, todas las paredes de vidrio y las puertas...
de hierro.
De acero. No, había un lugar con de vidrio, pero con un vidrio así como esmerilado.
El baño.
Ah, como de los baños.
Sí, eso,
como baño. sí, en las ventanas de los baños.
Y un espejo
esmerilado.
También, sí, esmerilado, que uno se ve, no ve nada.
No me opero nunca
más.
Una
sombra de uno mismo, ¿no?
No, que yo, en lugares así donde hay espejos, lugares como el que fui hoy, no, sí, en otros, siempre tengo la sospecha que hay alguien detrás mirando.
Que es una cámara Gesell.
Una cámara Gesell,
sí. Sí, como la
cámara
Gesell. Una cámara como la Villa Gesell.
Una cámara Gesell, de eso que... Digo que lo estudian a usted. Usted hace cosas
sí,
ahí.
Sí, sí. Es un espejo, pero en realidad está en...
Es una ventana.
Del otro lado es una ventana bichadora y está la policía.
Ahí está.
Sí, la
ahí
policía está... o un grupo sí, de sociólogos, psicólogos. Sí,
y lo están grabando y lo están estudiando.
Mire, debe estar mintiendo porque se rasca.
Abajo de la mesa.
Y entonces le observan y yo ya me ponía...
Claro que no se rasca porque miente.
Se conoce que es un agente entrenado para no rascarse. Sí.
Claro, ahí me daba pudor rascarme también.
Sí,
digo. Y bueno,
para que no se dieran cuenta que usted mentía.
Claro.
Entonces busco o me rasco de manera afectada.
Claro.
Ajá, ¿cómo sería?
Afectada.
Afectada. Por ejemplo, una vez tuve un problema por rascarme. Es difícil hacer esto en radio, pero por rascarme el cuello así, con el dedo índice.
Ay, Dios mío.
Por debajo de la camisa.
No, acá, el cuello. Así.
Ah.
Como señal de amenaza.
En una
como
peluquería.
Señal de huello.
En señal de huello.
No lo haga nunca en la peluquería, no, eso.
Se pasa reiteradamente el dedo.
Y puede tomarse como una amenaza.
Sí, claro.
Que usted, ¿qué es? ¿El señor? ¿De dónde?
El señor Cuitinio.
El señor
Cordial.
El señor Cuitinio.
Entonces después tengo que explicar. No, me estoy rascando.
Y siempre se
porque
rasca
qué,
así.
¿Qué manera tan rara de rascarse con un cuchillo?
Tiene un cachito.
Cada vez que me rasco parece una amenaza.
Tiene muy mal tono rascarse con cualquier cosa que no sea la mano.
Exactamente, sí.
En el ámbito del comportamiento social, ¿no?
Un tenedor, por ejemplo.
Un tenedor es pésimo.
Sí.
Usted imagínese, está en un restaurante con su novia, todavía no vino el mozo.
Claro.
Si vino el mozo, tanto peor. Y si están comiendo, increíble de mal. Un tenedor sucio es mucho peor, ¿no?
Pero sí, bueno.
Y usted tranquilamente, sin abandonar la conversación, toma un pan, limpia un poco el tenedor y se entra a rascar la espalda por abajo de la camisa.
No,
qué su
placer.
Novia o su festejada pueden hacerse una idea muy mala de...
Sí.
De
igual peor es decirle, vieja, rascame... No, más... ¡Ay, ay, ay!
Rascar por otro, bueno, eso sí, tiene su encanto. Rascarse contra la pared.
No, bueno, no, señor.
Oh. Yo recuerdo aquella canción... era una canción que habíamos compuesto en Radio Rivadavia y que empezaba así. Se rascaba siempre contra el escritorio de San Severino. Hay gente que se rasca contra el escritorio.
Hay que buscar una esquina si se rasca contra la pared de la calle.
Vos, contra un escritorio te podés rascar
alguna
hasta
parte,
cierto punto.
Sí.
Por ejemplo, no el cuello.
No, el cuello no.
Usted sí, en ese criterio.
Lo peor de eso es sentarse en el piso, y rascarse el cogote contra el escritorio de San Severino.
No, también puede servir un apoyabrazo.
¿Una polla?
¿Un apoyabrazo?
Sí.
¿Para rascarse
atención España?
En ocasiones puede ser el apoyabrazo o el asiento. Lo que pasa es que usted tiene que inventar algún movimiento que, digamos, simule...
se justifique.
Claro, que justifique.
Claro,
que tenga cierta alguna... postura.
Ponga algún disimulo en esa mañana.
¿Sabes con qué me rasco yo a veces?
Ay, pero no quisiera ni saber.
Piénselo bien. Una carrera tirada
cuando
por la
cuando tengo las manos ocupadas, por lo general.
Ah, sí.
Con la boca.
¿Con la boca de quién?
Si estoy solo, con la mía.
Y pero el área de rascado
es bastante
restringida.
Sí,
difícil,
no,
de alcanzar.
Le llega,
más si usted ya tiene las manos desocupadas.
Sí.
No, imagínate, pero... con dos platos de sopa, uno en cada mano.
Y justo le pica el dorso de la mano. ¿Para qué?
Primero que me rasco el interior de la boca con la propia boca.
Con la lengua.
Ah, pero el interior de la boca no pica.
¿Cómo que no? A mí me pica.
No pica.
A usted no le pica y a veces lo...
No se lo va a rascar con la mano en ese caso tampoco.
No, pero cuando a uno le pica la garganta, por ejemplo, que
habitualmente me pica. Hasta dentro de la glotis.
Buenas tardes, soy médico, me voy a incorporar a esta mesa porque no pude menos que oír la conversación. La naturaleza es sabia.
Bueno.
Mozo, sírvame algo. Y fíjese, yo hago muchas operaciones en razón de mi profesión.
Ajá. ¿Sí? ¿Usted es cirujano?
Médico.
Médico, sí.
Bueno, pero asisto a operaciones, las miro, no importa el detalle.
Sí, está bien.
Pero nunca te pican las vísceras. A usted no le pica el interior del estómago. Imagínese que a usted le picara el interior del estómago.
El
¿cómo
píloro
se rasca?
Ah.
El estómago no es nada, porque siempre podemos,
sí,
comernos algo que...
Un erizo de mar.
Un erizo de mar.
Carrasco.
Y bailar un poco.
Un baby biscuit,
claro,
entero. Un baby biscuit entero.
Pero otras regiones como...
El hígado, por ejemplo.
El hígado. Que ¿y cómo hace uno llegar al hígado?
El páncreas.
Pero es que el hígado ni lo siente. ¿Usted lo siente el hígado?
Yo todo el tiempo.
No, yo quizás no lo tengo.
Sabe la naturaleza. Mira, si me picar el hígado, ¿qué hago? Me tengo que operar.
Claro.
Ay, doctor, ¿qué le pasa?
Rásqueme.
¿Qué le pica? El hígado. Bueno, rásqueme. Y ni siquiera cuando abrimos a las personas,
esa señal,
y tienen ahí todo el estofado,
sí, calientito,
al aire, digamos,
sí,
tampoco le pica.
No, porque a
porque
veces
usted... sería bueno, a veces uno se tienta, ¿no?
Sí, claro. Vamos.
Uno operado,
sí.
A mí también me operaron, ¿no? Entonces te mirás, por ahí si despertás de la anestesia, porque te la escatiman un poco.
La rebajan con agua.
Y entonces te ves ahí completamente abierto, y dices, me voy a rascar un poco esta parte azulcita, que calculo que es el vaso, porque de ese color era en las láminas de los cuadernos Rivadavia.
Mm. Sí. Bueno, pero en la garganta, que sí le pica.
No pica la garganta, porque
¿cómo no va a picar la garganta?
No pica la garganta.
A mí me pica.
Es por afuera. Si le pica, es por afuera.
No, y hago un movimiento.
Si le pica, ¿sabe cuál es la explicación? Psicología.
Sí,
es,
señor,
la psicología.
Sí, señor.
Ya, esto no tiene que ver con la garganta, sino con una cosa...
Le pica el cerebro, señor.
Exactamente, una cuestión ya que va por otra vía, por la vía de Rolón.
Sí. No sé por qué vía va, señor. Pero
son,
cuando...
Para rascarse son no menos de 6 años de tratamiento.
Sí. Yo lo soluciono en el momento, hago un movimiento que no sé qué es lo que muevo adentro, una carne de adentro.
¿Una carne adentro?
Ay, Dios mío.
Sí. Ha sido un movimiento...
La samba, carne adentro.
No lo esperaba de usted.
No es eso que se le mueve atrás.
Espera que ya voy.
Y después lo puede rascar. Porque más fuerte haciendo el sonido.
Si usted es largo de campanilla...
Sí.
Usted hace así.
Y talán, talán.
El badajo...
Claro, va.
El badajo carne, aunque usted,
sí,
tiene...
Qué asco.
Próximo a la glotis, le va rascando.
Pero tiene que tener un
debe
badajo.
Ser eso.
Se puede hacer colgar también de ese badajo...
Un rascador.
Un rascador hecho y derecho por algún dentista amigo.
Sí, sí, o por algún...
No, y hacer sonidos de...
¿Perdón?
Perdón, repítamelo.
Debe ser francés el caballero.
No pude anotar.
Ay,
esto rasca.
¿En serio?
Y hecho muy fuerte, en agudos,
eso
rasca mejor.
Sí.
Le rasca más arriba de la parte esa de atrás, que no sé cómo.
El gallo, por ejemplo.
Ah.
El kikiriki del gallo rasca todo.
Mire usted, así que...
Bueno, discúlpeme, pero estamos muy atrasados. Pero lo felicito, ¿eh?
No sé por qué.
No, por la forma de rascar.
Sí, por la secretaria también.
Y por la secretaria que se levantó en lo de Estigarribia, claro. También llamado...
Ese mismo, un amigo.
Bien. Vamos a dar lectura a algunos de los muchos mensajes que hemos recibido.
Cecilia Pugliese dice, hola venganceros, me llamo Cecilia. Ale, ¿me haces una huella con mi nombre? Y tiene una para usted, a la huella, Ale Dolina, que no es usted, sino su hijo. Te escucho y me recuerdas a un tal Molina.
Te escucho y me recuerdas,
sí, es capciosa.
No, pero no está correcto. ¿Ella cómo se llama?
Cecilia.
La misma. A la huella, qué maravilla. Cuando existe un salame en la familia.
Mire, Andrés de Mantero, Entre Ríos. Mantero queda cerquita de Herrera, del pueblo de mi madre. Buenas noches, muchachos. Los escucho cuando puedo, etcétera. Con respecto a lo que contaba Burton el otro día, de guardar todo tipo de cosas con la creencia que puedan sernos útiles en algún momento, hay un texto de Eduardo Galeano que se llama Para mayores de 40, que se los recomiendo. Posiblemente ya lo conozcan, es excelente y cuenta muy bien cómo hemos adquirido la cultura del consumismo. Les juro que les saca una sonrisa. Abrazo grande, maestro y compañía, Andrés de Mantero.
Soledad Recorren.
A ver, úselo para rascarse, ¿vale?
Soledad Recabarren dice, mis queridos caballeros de la noche, mi admiración eterna para ustedes, estoy tan lejos en Mendoza que será imposible para mí asistir a la cita. Tengo una duda que me está atormentando. Con 40 años, ¿entro en la categoría vieja?
No.
Depende de usted.
Ojo al gol. Ah,
depende de usted, señora.
Habría que ver fotos,
entonces. Los Salieri, ¿para cuándo la venganza en Córdoba?
¿Para cuándo?
Dentro de 2 semanas.
Antes, sí. Antes parece venían. Que... ¿Qué intereses cambiaron de tal manera que antes era deseable traerlos para quien los contratara en aquel momento y ahora ya no? No lo sabemos porque no vivimos en Córdoba. Bien, así que...
A ver.
A nosotros nos gustaría mucho volver allí.
Néstor Tacuaravena dice, Alejandro y compañía, un abrazo grande desde San Martín de los Andes. Te escuchamos por Radio Nacional y es de muy buena manera terminar el día escuchándote. Saludos a la Torrente de Dorio. ¿Qué es esto, la Torrente del Gente?
Sí, señor.
Bueno,
al fin alguien que lo respeta.
Dice Barton, ¿le digo lo que dice? Un capo.
Diego dice, ¿nunca los invitaron a jugar un partido en el programa Hay Equipo de Teis Sports?
Por favor.
Que juegan fútbol 5 y almuerzan asado. Creo que ya es hora, han hecho mérito suficiente. Schultz al arco.
¿Quién ha hecho mérito suficiente?
Ellos para hacer un programa alguna vez en comida sana.
Yo creo que haríamos un gran equipo ahí. ¿Usted le parece que no?
No estoy interesado. No,
justo ese día no podemos, sí, pero cualquiera de estos días tomamos unos mates. Raúl de Bariloche dice, ¿cuándo lo tendremos por acá, maestro? Con su presencia nos olvidaríamos por un lapso la molesta ceniza del volcán. Saludos.
Algunos de los muchachos juegan muy bien, ¿eh?
Sí. A ver.
Giselle Aguado quiere saludar a su abuela Rafaela García, que escucha todas las noches en Hachal, y quiere que le cantemos Nostalgia. Ahora mismo lo vamos a oír. Dale.
Querido Dolina, le dejo un enorme abrazo y el eterno agradecimiento por fomentar el conocimiento y el humor refinado y sutil, escapando siempre al mal gusto y los facilismos que se utilizan en otros medios. Saluda atentamente Pascual Angulo. Y lo celebramos.
Gracias a Claudio Moya, Osvaldo Pugliese, a Norma Vivaldi. Dice, Rosario, nada más. Te prometemos una noche lujuriosa.
Si están Pugliese y Vivaldi, va a ser un concierto, escúchame.
Bueno. Y nada más. Muchas gracias.
Bueno,
hay muchos
aquí...
otros mensajes. A ver, sí. ¿Cuál tiene usted el último?
Fernando Álvar Núñez, dice que se llama. Dice, yo me compré el cuerpo humano.
Ese que usted juntaba.
Sí, dice, para mis hijos. En los primeros números venían piezas grandes,
sí,
y me
señor.
Entusiasmé. Los fascículos estamos hablando,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Dice, al número 20 la cosa se empezó a poner difícil porque los huesos eran más bien chiquitos y salen 40 pesos cada fascículo. Se me ocurrió preguntar, ¿cuántos números son? 80. Lo compré todo, 3.200 pesos.
Se compró una persona viva y era mucho más barato, escúcheme.
El juguete más caro que tiene mi hijo. Dice, encima, la última decena no llegó, hay 3 números salteados, bueno...
Claro, le faltó un pedazo, andás a ver de qué.
Sí. Ojalá que sean las patas, pero bueno. Gabriel del Puerto dice que es Gabriel de Uruguay. nos escucha hace mucho tiempo y hace unas semanas, la noche que vinieron de visita al Radón Estronati, escuchó que saludó a su compatriota, al del Martín Vargas, un artista, un tipo con reflexiones muy inteligentes, un orgullo para mí, etcétera. Pues usted es uno de los tipos más inteligentes de nuestro entorno.
Salga de acá, carillas,
viene después.
No me empuje.
Gracias, Alejandro, le tengo un aprecio enorme. Gracias por hacerme pensar, de corazón se lo digo. Ojalá lean todo mi mensaje al aire. Nunca le hicieron ninguno a mí entre mis hermanos, si escribís así. Saludos,
bueno,
a Gabriel de Uruguay.
Vamos a hacer una breve pausa, al cabo de la cual contaremos una historia de Luis XIV de Francia con Olimpia Mancini, una de las hermanas Mancini, sobrina del cardenal Mazarino.
Oh.
Una linda historia de alcoba. Porque...
Sí, 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 una con ambiente de los tres mosqueteros.
Así es, claro, sí, sí, está ahí Ana de Austria, que forma parte de la historia, que desde luego era la reina de los tres mosqueteros.
Exactamente.
Aquella que andaba con Lord Buckingham.
Lord Buckingham, exactamente.
Bueno.
Con un collar. Pausa. ¿No?
Pausa, permiso. Gracias.
La trasnoche en la radio pública.
Comienza espacio publicitario.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El 1. Periódico semanal. Universidad Nacional de La Matanza. El camino a la excelencia.
Bueno, son los préstamos para automotores del Banco Provincia, porque te ofrecen las mejores condiciones para que puedas acceder a tu auto.
Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 Cava, UI 33999-242109.
La Presidenta, el nuevo libro de Sandra Russo. Su infancia, su militancia, su amor por Néstor, su maternidad, su amor por la política, su defensa por su gobierno. Cristina, como nunca se mostró. Otro éxito de Editorial Sudamericana.
Fin espacio publicitario. ¿Escuchaste a Rima Vicious?
Discos.
Domingo, madrugada, de 0 a 2.
Por la radio pública.
Nacional dice presente en el acontecimiento tecnológico más importante de la historia argentina. Tecnópolis. 200 años de historia, 200 años de avances y descubrimientos. Tecnópolis. Hasta el 22 de agosto estamos en vivo desde la ciudad de la ciencia, las artes, la tecnología y el espectáculo. Acércate a Juan Bautista Lasalle 4365, junto a la Avenida General Paz y muy cerca del cruce con la Panamericana, Villa Martelli. La entrada es libre y gratuita. Tecnópolis. Tecnópolis, la aventura del conocimiento en la radio pública argentina.
Twitter, arroba La Venganza Radio.
¿Escuchaste a Rafa Hernández?
Discos.
Lunes a viernes, madrugada, de 2 a 4.
Por la radio pública.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Les recordamos que este programa se hace con público presente, que la entrada es libre y gratuita y que mañana estaremos en Zárate, en el Teatro Hispano-Argentino.
Hablaremos entonces de Olimpia Mancini y de Luis XIV de Francia. Hemos hablado alguna vez de María Mancini, que era una de las sobrinas del cardenal Mazarino. Él las había traído desde Italia y estaban allí en la corte francesa. María, de quien no hablaremos hoy, había logrado enamorar al joven Luis XIV. Y eso había traído el siguiente problema. Luis se quería casar con ella. Pero claro, ese matrimonio no podía prosperar porque estaba en juego, por ejemplo, la paz con España, que todos pensaban se iba a gestar con la boda de Luis con María Teresa, la hija del rey de España, Felipe IV. De modo que la mamá de Luis, Ana de Austria, y el cardenal Mazarino se preocuparon y trataron de alejar a María Mancini del rey. Después de muchas idas y venidas, lograron convencer a María de que su casamiento sería perjudicial para el reino. Y entonces esta chica abandonó a Luis XIV para que pudiera casarse efectivamente con María Teresa. Luis aceptó el destino que le habían impuesto y chao. Ahora, muy bien. El 7 de noviembre de 1659 se firmó un tratado con España, en virtud del cual, por el matrimonio con María Teresa, Francia se anexaba a Cerdeña, Artois, algunas plazas de Flandes y Luxemburgo. Esa era la dote de María Teresa. Cuando se trató de fijar la fecha del matrimonio, Mazarino declaró que era imposible hacer viajar al rey de España, al rey a España.
Ajá, claro.
No al rey de España, al rey Luis XIV de Francia, a España a través de las rutas, eran muy peligrosas, además todavía no había llegado el buen tiempo, etcétera, etcétera. Se acordó entonces que Luis XIV desposaría a María Teresa recién en primavera, y quedaban unos meses. Esta dilación era problemática porque el rey en una de esas se enamoraba de otra mina, o incluso podía volver con María Mancini, así que había que sosegarlo al rey, o en todo caso dirigir sus pasiones hacia algún lugar que no pusiera en peligro las relaciones con España. Y Mazarino hizo entonces lo siguiente: encargó a Olimpia Mancini, otra de sus sobrinas, que por otra parte respondía con total devoción a los designios del cardenal, le encargó hacerse cargo del rey y ser ella la encargada de mantenerlo tranquilo hasta la primavera. Ajá. Muy bien, vino Olimpia, logró seducir a Luis, dice el cronista que era ardiente esta chica, y que el rey utilizaba todo su tiempo libre en deshacer con ella los lechos del palacio. El trabajo de Olimpia fue perfecto. El 3 de julio de 1660, Luis detuvo sin mayor pena sus caricias a Olimpia, de quien no estaba enamorado, para casarse con María Teresa. Había llegado el verano, ¿no? Dicen que cuando vio por primera vez a la infanta, María Teresa, no se disgustó. Ella era rubia, de ojos claros. Bueno, entonces Anita de Austria, la mamá del rey, ¿no?, y el cardenal Mazarino agradecieron a Olimpia con algunos honores. La casaron con un conde que tenía mucha guita. Se hizo condesa y le pidieron que continuara una vida lejos del rey. Muy bien, cada uno por su parte se casó. Uno con la infanta, la otra con el conde. Pero hubo un problema. Olimpia se había enamorado. Pasó algún tiempo, ella veía como el rey, además de continuar su idilio, digamos, con su esposa, tomaba por amante a Luisita de la Valier, aquella que le cantaba, y entonces se puso celosa, no pudo soportarlo. Lo primero que pensó fue separar a Luis de Luisa, haciendo expulsar a esta chica de la corte. Para eso decidió armar un escándalo y convencer a la reina de que echara a Luisita de la corte. Lo hizo del siguiente modo: entró en trato con dos cortesanos intrigantes llamados Bargue y de Guiche. Juntos estos dos atorrantes escribieron una carta en español y se la mandaron a María Teresa en un sobre con remitente en Madrid, qué sé yo, diciendo cosas acerca de la favorita. El caso es que la carta llegó, pero no la tomó la reina, sino la primera dama de la reina, llamada Molina, casualmente. Y sospechando algo extraño en el asunto, le mostró la carta no a la reina, sino a Ana de Austria, la mamá del rey. Y Ana, una vieja intrigante, le contestó que se la mostrara directamente al rey sin decirle nada a la reina. El rey leyó la carta unas 20 veces, porque vio que se trataba de algo que estaba planeado contra su favorita. Alguien estaba intrigando. Y no podía creer que hubiera en el reino alguien tan arriesgado como para meterse en sus entreveros amorosos y operar en su contra. Y entonces decidió desenmascarar a los culpables. Tuvo la mala suerte de encargar esa misión justamente a uno de los intrigantes, el señor Barde. Luis le explicó el asunto y le dijo que encontrara a los autores de la carta. Bueno, la investigación no se resolvió nunca, y Olimpia la sacó barata.
Pero después de este fracaso no se dio por vencida y continuó intentando separar al rey de todas sus amantes para ver si ella podía pescar algún lugar. Una vez se enteró de que el rey iba a encontrarse con la princesa de Mónaco. Parece que Luis le hizo un filo rápido hacia la princesa y le dijo, andate al pieza que ahí voy a estar. Por casualidad, Olimpia se enteró de la cita, le dio instrucciones al cortesano Luisan, que estaba enamorado también de la princesa de Mónaco, fíjese usted, para sabotear el encuentro. Luisan se escondió en un pasillo, esperó a que el rey entrara al apartamento, entonces entró él, sacó la llave que estaba puesta, y cerró la puerta con llave. Se la llevó y se volvió a esconder. Cuando llegó la princesa de Mónaco, golpeó. ¡Ay! Dice, aquí estoy. ¡Entrá nomás! Dijo el rey. No puedo, dijo la princesa. Entonces el rey empezó a tratar de abrir la puerta. No podía, que se oye, en eso aparecen como 50 guardias. Y la princesa de Mónaco, que no quería un escándalo, salió rajando. Y nunca más volvió de tanta vergüenza que le dio. Hubo otras intrigas. Por ejemplo, un día, Olimpia organizó un baile en el que todas las muchachas tenían la orden de no darle bolilla al rey. Calculaba que después de muchos rechazos, el rey finalmente se iba a dirigir a ella. Y empezó la milonga, Luis intentó seducir a casi todas, y todas lo rechazaron, con gran exquisitez, desde luego, ¿no? Pero a pesar de todo, nunca se acercó a Olimpia. Un día, ya harta de estas intrigas, decidió ir directamente al rey y seducirlo con recuerdos picantes. Los recuerdos nunca son picantes. Cuando las cosas se hacen recuerdos, sí, claro, ya no son picantes. Se hacen recuerdos justamente porque ya no te pica.
Adentro.
Entonces, bueno, lo fue a buscar. Luis estaba ocupado con unos planos de la construcción del futuro palacio de... Versalles. Era el joven Luis XIV. La recibió un poco indiferente. Olimpia invitó al rey a dar un paseo y después lo invitó a amarla en los términos más crudos. Luis XIV quiso ser galante, pero le salió una respuesta muy cruel. Le dijo que estimaba mucho su presencia en la corte, pero no tenía ningún interés en volver a serla su amante, por no ser de su gusto su persona.
Elegantísimo,
¿eh? Muy contundente. Y el asunto terminó del siguiente modo. La vida cortesana de Olimpia Mancini fue opacándose poco a poco y terminó mal. Parece que, en otro orden de cosas, la vida en la corte era muy costosa y había que financiarla de algún modo. A veces las herencias eran una forma de salvarse de un apremio financiero. Y algunas brujas de París prometían ayudar a encontrar esas herencias y ofrecían el famoso polvo de herencia.
Bueno,
que no era otra cosa que un veneno para matar a algún pariente. Pídalo así. Polvo de herencia.
Si se te acaba la paciencia.
Polvo de herencia.
Si perdiste la inocencia.
Se te alarga la regencia. Y uno que murió de forma extraña fue justamente el conde de Soissons, que no era otro que el marido de Olimpia. Entonces el prefecto de Francia investigó y en 1680 dio la orden de arrestar a Olimpia Mancini. La muchacha rajó de Versalles y nadie supo más de ella. En realidad, sí, nosotros hemos sabido de ella. Parece que se refugió en Bruselas, protegida por el gobernador español, a quien tuvo la delicadeza de seducir, y después viajó a Inglaterra, viajó a España también, donde fue expulsada porque la acusaron de haber envenenado a la reina María Luisa de Orleans, bueno, consorte del rey Carlos II, uno de los reyes más queridos.
Sí, sí.
La acusaron sin prueba, pero, bueno, qué sé yo, no le fue muy bien. Es una historia triste la de Olimpia, y rara, porque en realidad Luis XIV era un hombre
bastante hospitalario en asuntos de Venus. Uh-huh. Algunos
agradecido, ¿no? Este además.
Sí, sí, agradecido. Algunos dicen que las hermanitas Mancini, que no me acuerdo si eran tres o cinco, uh-huh, eran bastante fuleritas.
Parecen unas galletitas, las fuleritas.
Pero el rey tenía las minas que quería, ¿no? Para eso era rey, claro. Qué sé yo. Bueno. Dedicamos esta historia, yo la dedico ahora, Dorio va a ser la dedicatoria correspondiente, a todas las hermanas Mancini. Uh-huh. A todas, a las cinco. Yo estoy pensando, porque creo que Luis XIV tuvo incluso un estofado con una tercera hermana Mancini.
Uh-huh. Me recuerda a la Casa Bolena, esta de Inglaterra, la Casa Mancini.
Donde también, ¿no?, previo a su escandaloso romance con Ana, el rey había estado con la hermana.
Con la mayor. Y además se comenta, hemos descubierto hace poco en una pequeña investigación, que también supo estar en una pasada adolescente con la mamá de las Bolenas. Lo cual explica...
Toda la familia Bolen...
Exactamente, los Bolen, como su nombre lo indica, eran personas generosas y hospitalarias con la corona de Gran Bretaña. Pero pensaba, Alejandro, que estas historias, lo que usted decía, esto de Luis, los Capeto en general, ¿no? Gente que acostumbrada a que se le sirviera de manera irrestricta, ya fuera en términos del amor o de los caprichos varios, y que no lograron hacer otra cosa que decir cosas como después de mí el diluvio, y ese tipo de historias, pintan una época en la que ciertamente el placer estaba condicionado por otras variantes, y era muy difícil lograr una hazaña amorosa y en todo caso poder contarla después. De hecho, buena parte de la narrativa ulterior a esto, más bien la del siglo final del XVIII, nos cuenta esas historias en las cuales lo único que aparecía como heroico era el servicio hacia la majestad, el servicio hacia una corona que ciertamente no había producido hechos interesantes. De modo que las historias de amor de los reyes son semejantes a esas historias que uno liga, por ejemplo, en esos bailes de homenaje donde todos están ocupados. Y entonces, salvo los mozos y uno, ¿quién se va a dedicar a seducir a gente, no?
Claro, claro. Son historias del caballo del comisario.
Exactamente. Y digo, ese tipo de historias, a uno que ha remado las historias de amor, que las ha sufrido y que las ha sostenido con el cuero y con la verba, digo, ese tipo de cosas ciertamente es lo único del amor que a uno no le produce ningún tipo de nostalgias.
Y nostalgias es el tema que el discotecario, en atención a sus decires, acaba de alcanzarme en la versión de don Hugo del Carril. Adelante, por favor.
Emborrachar mi corazón para pagar un loco amor, que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, para borrar antiguos besos en los besos de otra boca. Si su amor fue flor de un día, porque causé siempre mía esa cruel preocupación. Quiero por los dos y copalzar para olvidar mi obstinación y más la vuelvo a recordar. Nostalgia de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia es sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto me hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme ni pedirle ni llorarle ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Y me abandonó tu tango gris, quizás a ti te hiera igual algún dolor sentimental. Llora mi alma de fantoche, sola y triste en esta noche, noche negra y sin estrella. Si y las copas traen consuelo. Aquí estoy con mi desvelo para ahogarlos de una vez. Quiero emborrachar al corazón para después poder brindar por los fracasos del amor. Nostalgia de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto ya hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud.
Era Hugo del Carril en La Venganza Será Terrible, Nostalgias.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 1:01, cielo parcialmente nublado, temperatura 9 grados, sensación térmica 7 grados 5 décimas. El Colegio de Abogados de Rosario dispuso excluir de la matrícula profesional al represor Juan Daniel Amerlong. El exteniente fue condenado el año pasado por delitos de lesa humanidad cometidos en jurisdicción del Comando del Segundo Cuerpo del Ejército. El represor Amerlong cometió homicidio, privación ilegal de la libertad y tormentos por su participación en los centros clandestinos de detención Quinta de Funes y Fábrica Militar de Armas Domingo Mateu. Los candidatos a gobernador cerraron sus campañas electorales con vistas a los comicios del próximo domingo. El candidato por el Frente Amplio Progresista, Luis Juez, recorrió la capital junto al postulante a presidente y gobernador de Santa Fe, Hermes Wiener, y aseguró que hay que hacer una alianza con la provincia vecina. El aspirante a la gobernación por el PJ, José Manuel de la Sota, realizó una caravana desde Río Cuarto hasta el Parque Sarmiento en la ciudad capital. Y el radical Oscar Aguad hizo el camino inverso al ex gobernador justicialista y comenzó con un acto en la capital provincial para finalizar en Río Cuarto, acompañado por el candidato a presidente Ricardo Alfonsín.
Deportes.
El seleccionado de Egipto será el rival de la Argentina en octavos de final del Mundial Sub-20 de Colombia, después de golear por 4-0 a Austria y quedarse con la segunda posición del grupo E de la fase inicial del certamen. Egipto se enfrentará a la Argentina, ganador del grupo F, este martes en la ciudad de Medellín, Colombia.
El tiempo.
Temperatura 9 grados, la térmica 7 grados y medio, humedad 74%, cielo parcialmente nublado. Es la hora 1:03.
Argentina está informada por la radio pública. Elecciones primarias 2011. Entérate de qué se trata. ¿Qué se vota en las elecciones primarias?
En las elecciones primarias, los ciudadanos votarán listas de precandidatos para presidente y vicepresidente de la nación en todo el país, 130 diputados nacionales en todas las provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 24 senadores nacionales en las provincias de Buenos Aires, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, San Juan, San Luis y Santa Cruz.
No te olvides, las elecciones primarias son abiertas, obligatorias y simultáneas. El 14 de agosto se vota. Nacional. Argentina. Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Esto es Corrientes 1283. La semana que viene también estaremos haciendo el programa aquí en vivo. Pero mañana lo haremos en Zárate, en el Teatro Hispano-Argentino. Bueno. Que nos han dicho que hay que canjear las entradas.
A una cuadra del teatro.
Canjeado. Sí, a una cuadra.
Ya canjearon todo igual.
¿Sí? Sí. Muy bien. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Se viene una nueva ley de pizzerías.
Muy bien.
¡Epa!
Sí, señor.
Algo que estábamos esperando.
Pizza para todos.
¿Estábamos esperando?
Una ley de pizzerías. Una ley que venga a reglamentar todos los excesos,
sí, señor,
que suceden en las pizzerías. Y, además, que prevé la intervención del Estado,
sí, sí, para
en casi todos los momentos de la elaboración y comercialización del mencionado manjar. Tenemos acá al doctor Patricio Otonelli.
Buenas noches.
Que es el director general de pizzerías de la Comuna Metropolitana.
Sí, y afines.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Un placer
bueno,
estar
contigo. ¿En qué consiste básicamente la nueva ley de pizzerías? ¿En qué va a consistir la regulación? Porque actualmente, sí, ¿no es cierto, Jorge?
Es verdad.
¿Qué sabe?
No, por eso, pero yo soy inconsecuente.
La actividad pizzeril,
sí,
está completamente desregulada.
Sí, porque en general la pizza ha devenido en algunas pizzerías en una especie de tostado, que se lo venden como pizza. Claro.
Bueno, hay que terminar con eso.
Con eso hay
primero
que
hay que hacer una clara definición de lo que es una pizza, sí, para diferenciarla de una hostia,
bueno,
por ejemplo.
O de un calzón, porque hay
claro,
quien confunde.
Sí. O de un plato de ensalada, como esas pizzas que arriba tienen palmitos, ananá,
sí,
es diferenciarla del postre incluso, que hay gente que
sí,
lo llega a confundir.
Pizza para comer,
durazno,
y después, como postre, una pizza de durazno
y ananá.
Bueno, para todo eso estamos haciendo una especie de diccionario de pizzas.
Ajá.
En donde se define puntualmente por nombre lo que usted llama la pizza primavera, la pizza
margarita.
No,
pero eso, perdóneme, que lo contradiga.
Estamos en contra
de eso. Eso es justamente lo que se trata de erradicar.
Pero usted quiere abolirlo.
No, no quiero abolirlo, quiero circunscribir la palabra pizzería a algo que la ley explicite claramente y no a lo que se le ocurra al comerciante inescrupuloso de turno.
Sí, porque van a aparecer los que pongan en letras chiquititas cosas parecidas a una pizza grandota y van a vender las mismas porquerías que venden ahora acá nomás.
Sin hablar de otro aspecto de la ley, que es el de los excesos.
Ahí está.
La pizzería, y especialmente en verano, recalienta el barrio.
Bueno, no sé si el barrio.
Todas las casas linderas a una pizzería están siempre calentitas en virtud del tema del horno. Uh-huh. Y yo le digo, pues yo he padecido una pizzería al lado de mi casa, en verano, 35 sí, grados, el horno a todo lo que da, y bueno, no hace falta, porque yo tampoco quiero hacer de esta charla, que debe ser científica,
sí,
una cosa
personal,
autorreferencial. Sí. Mi mujer sudaba hasta la
bueno,
pera.
Bueno, no, está bien, no, señor.
Pero sudaba hasta la pera.
Bueno, pero está bien. Es verdad que las pizzerías que tienen un horno
sí,
amurado a la pared...
Amurado.
Ah, parecía un horno amurado a la pared.
Es un lindo tango ese.
Tienen
también
que tener una doble pared con una capa aislante.
Eso
entre
es lo que
una
estamos hablando acá con el ingeniero Vermicelli.
Sí, señor.
Que es el autor del proyecto hornos aislados para todos.
Bueno, sí. Y todas.
Y todas. Sí.
Porque no le enfría nunca la pared caliente.
No, se le enfría, no se le enfría.
No, no hay manera de enfriarla. Además, la buena pizza necesita que el horno nunca se enfríe.
Ahora, nosotros estamos hablando, perdón, soy otra persona, ¿no?
Sí, lo había notado.
Estamos hablando con gente del Canadá. Donde, en Canadá usted sabe que hay un amplísimo programa para los usos pacíficos de la energía atómica, ¿no?
Sí, sí,
de las armas en general.
Sí. El uso pacífico de las armas, claro. Se llama JA.
Y bueno, justamente hay un horno atómico.
¿Atómico?
Un horno atómico. Sí, tenemos pensado instalar acá en la ciudad de Buenos Aires 7 pizzerías pilotos.
Sí, pero
piloto.
Pero 7 no es piloto. Primero empiece por una para que sea piloto.
Empezamos por una, pero seguimos así hasta 7. Para que no se piense que el resultado obtenido en un solo caso es casual.
Universal.
Bueno,
claro,
sí,
claro,
pero va probando.
Disculpe el incesto. No.
Prueba de a poco, me parece que.
Pero el horno atómico, le digo yo que he sido. Que soy otra, una tercera persona.
Sí, es japonés.
Uno de los diseñadores de este horno. Primero, casi no gasta nada.
Bueno, no gasta...
Muy barato, una vez que uno lo instaló, cuesta sí. 60 millones de dólares. ¿No? Pero después el gasto casi es nulo.
Y bueno, si ya lo gastó
se amortiza
todo.
En 160 años.
Claro, se amortiza. Y la otra cosa es que... No produce calor en las casas, salvo en caso de una explosión, como pasó en una pizzería de Chernobyl.
Sí. Nos pasó en Japón hace poco también, pero es uno cada tanto.
Pero que son casos aislados, podría decirse, uno de cada 7.
Sí. Caso piloto.
Claro, y no calienta.
No. Y bueno, no calienta,
no
preocupa. Pero genera... Genera un riesgo nuclear, porque usted está jugando.
Siempre está el riesgo de una guerra nuclear, está así.
No, de una guerra no,
señor. Vamos a ser sinceros porque...
Terminamos con la Unión Soviética y todavía...
Usted está jugando...
Jugando, sí.
Sí. Con uranio.
Sí, con el mal humor de la gente.
Ese es el nombre de la pizzería número 1.
Con H y N.
Uranio, agua pesada...
Porque claro... Usted le manipula el átomo al uranio.
Sí, rompe el átomo, se llama la pizzería.
Y eso, está jugando con un arma que el ser humano no puede tener en sus manos.
Pero bueno, ese es el futuro, señor. Ese es el futuro está en la energía atómica, no en el carbón de leño.
Pero no para una pizzería. Claro,
¿sabes cuántos bosques hacen falta para hacer una pizza?
¿Sabes cuántos dinosaurios?
Casi ninguno, una rama.
Mire, me parece que...
Ahora van a tener que trabajar... Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Es un cuarto usted?
No, usted es otra ahora. Usted ahora es el dueño de Tuñín.
¿Cómo le va?
Van a tener que trabajar los pizzeros con el consabido delantal de plomo, que es propio de los... No sé si de los pizzeros o de los que toman radiografías.
Sí. No, toda la...
Porque de tanto andar entre malandras se aprende por ser vaquiano. Uh-huh. No, digo, de tanto andar entre energía atómica, el tipo, el maestro pizzero va a la casa y vuelve fosforescente.
Y es radioactivo.
Y no prende la luz cuando llega.
Es una ventaja también.
Y eso puede llegar a contaminar a toda la familia incluso, ¿no?
Bueno, pero...
Eso es un detalle menor, una consecuencia.
Es una familia sacrificada cada millones de argentinos.
Mire, vamos a tener problema con el sindicato de pizzeros.
Bueno, pero vamos a hacer un segundo sindicato que se van a pertenecer desde ahora a los pizzeros al sindicato de trabajadores de la energía atómica.
Bueno, no, señor, pero...
Copinea.
La libertad sindical tiene un límite, muchachos.
Sí, este.
Bueno.
Gorila.
No, los pizzeros son pizzeros. Si ustedes quieren hacer
señor,
algo
si yo
con
hago una pizza
atómica
con energía atómica y planos de la NASA, soy empleado de la Comisión Nacional de Energía Atómica y no de la pizzería...
Sí, X.
Qué sé yo, X, no quiero dar ningún nombre.
Entonces tampoco. Hágase la pizza usted. No la pida, no nos
¿usted
pida.
¿Usted quién era?
Soy Tunín.
Ah, váyase.
Váyase a la boca, Tunín.
Váyase. Bien. Con todo eso va a terminar la energía atómica.
Sí, a mí me parece que...
Con los maestros piseros, por ejemplo.
Claro, con los maestros piseros.
Y además es una ventaja porque usted entrena al pisero para eso y el día de mañana tiene un astronauta en el horno.
Pero le voy a decir, ya que usted está señalando los peligros del pisero atómico,
sí,
que el maestro pisero del horno de leña no está exento de
¿de
peligro.
¿De qué? Del riesgo, señor.
Se ve la peligrosa. Usted una, viene piloto de pruebas.
Sí.
De aviones.
Fakir. Sí. Y después...
Y maestro pisero.
Y maestro pisero.
De riesgos de trabajo.
De mayor riesgo, sí, claro. Porque el maestro pisero va ganando confianza con el horno. El horno es muy traicionero,
sí,
¿eh?
Sí.
Y por ahí se estira por alcanzar una pizza, se estira, ¡pum!, se cae adentro. Viene el ayudante,
sí,
con el que a lo mejor hay alguna...
Y una pica, vamos.
Cosa, le cierra la puerta, creyendo que se trata de un lechón...
Y no sería el primer maestro pincero vendido, claro, a la comunidad.
Y sale a las dos horas, lo sacan al maestro pincero y le ponen...
Una salsa de la boca.
No, señor, primero que el maestro pincero tiene una pala.
Sí, sí, claro. Pero siempre el fondo está lejos del
horno. Sí, sí, está de...
Y
está
se va estirando, se va estirando. Además, bueno, nosotros teníamos una pizzería erótica,
sí,
con maestros pizzeros que eran patos vica con,
sí,
músculos bien marcados.
Ajá.
Que estaban siempre transpirados.
Usaban el aceite de las pizzas y se pasaban,
sí,
aceite
se
de oliva.
En vez de vaselina se echaban aceite cocinero. Y trabajaban además en calzoncillos.
Sí, en slips.
¿Cómo se ponía esa pizzería?
¿De qué? ¿Cómo se ponía? No sé.
Sí. Venían todas las viejas.
Iba la señora.
Sí, dice, dos porciones.
Dice. Con faina, papito. ¿Sí?
Faina la vieja.
Sí.
O sea que el riesgo está siempre en la pizzería. La cuchilla, el tipo que corta, pa, 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 pa.
Sí, las ocho porciones clásicas.
Ese es candidato a lisiado.
Pa, 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 una mano.
Pa, pa, pa.
Ni te cuento. Por trabajar en el lite pasa eso.
Bueno, riesgos hay en todos los trabajos, pero también, claro.
Esa es una filosofía de
vida. Patrón.
No, señor, el patrón.
¿Quién es el señor?
Tunín.
Creí que era un filósofo. Por menos de Hegel no me agachaba.
Sí, sí, sí.
Señor, hay riesgos en el trabajo. ¿Qué le vamos a hacer? Nosotros estamos cubiertos con una ART.
¿Qué?
¿Qué es?
Una aseguradora de riesgos de trabajo.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy de la aseguradora de ART.
¿Usted va a asegurar a los pizzeros de...?
Atómicos y a todos. Nuestra compañía se llama Aseguro, lo llevaron preso.
¿Qué le cubre?
Y le cubre el pecho.
Un calzoncillo. Disculpe, pero estoy haciendo pizza y con la calor.
No, ¿qué le cubre la póliza, señor?
¿La?
Ah, no, la póliza la traigo al aire nomás.
Sí, pero por ejemplo,
sí,
si se me resbala un pizzero.
Ah.
En la calle no.
No, en la calle no.
Se me resbala del horno, no
se me resbala adentro del local.
Aquí está. ¿Adentro del local?
Adentro del local.
No, mala suerte.
Arregle, ¿cómo mala suerte? ¿Y dónde
lo único que le cubrimos es accidentes de horno? El pizzero que muere horneado.
Sí.
Ese se lo garpamos.
Hasta la tapa del horno cubre eso.
Pero
el horno adentro. Para afuera ya es otra.
Es otra,
otra compañía.
Pero ¿cómo otra compañía? Sino si uno se quema con algo que está
con
caliente.
Leche, sí.
Sí.
Producto del horno, como
sí,
por
de
ejemplo...
Llora,
bueno,
claro.
También, eso sí.
Eso
pero
sí.
No, en el local se resbala. Eso ya está fuera del ámbito del trabajo. ¿Qué hace el pisero en calzoncillo en el local?
Claro, en el local, vamos.
Y está conversando a las viejas.
No, bueno.
Eso no lo podemos cubrir. El pisero está siempre con la pala en la mano al lado del horno.
Y sudando. Si no suda, no es pisero.
Más de dos metros del horno no le cubrimos, señor.
No, pero quizá...
40...
No, 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 espera un poquito. Quizás tiene la comanda en la mano.
¿Quién?
¿La qué?
Tiene la comanda.
Dijimos la pala y el cuchillo a lo sumo, señor.
No,
¿qué comanda?
Señor, veo que el mozo le pincha la comanda.
Y peor todavía.
El papelito con el pedido de las pizzas.
¿Papelito?
Sí, eso es la...
Acá no somos verbalmente.
Claro.
Es que un memorándum le mando.
No, pero la...
De un maestro pizzero.
De mi mayor consideración.
Las grandes pizzerías, como esta que está acá enfrente y varias de este tipo.
Sí, buenas tardes. Que... Grandes pizzerías, buenas tardes.
Buenas tardes. Tenemos como 80 mesas metidas allá.
Ah, que mira vos.
No te hagas el banchero.
Sí.
Ah.
Dicho sea de paso, nos podría mandar algo, ¿no?
Sí.
Pero
eso usted... ocurre en otros programas.
En otros barrios, ¿eh?
En otro no se
otros horarios.
Nada, ninguna de las cosas que les ocurren a todos.
El otro día nos mandaron en Parque Patricio, estuvieron muy bien.
Sí, no como acá, pero no la comimos porque nos mandaron cuando empezó.
Ustedes no las comieron.
Por ejemplo, mire, no es que me queje, ¿no? Pero nosotros hemos hecho muchos espectáculos, además del programa de radio, sí. Espectáculos teatrales,
música.
Nunca en la vida vino un actor a ver el...
No, bueno.
Y cada vez que estrenan alguna cosa, van nosotros, un montón de personas, incluso yo mismo.
A verles.
A verlo. Nosotros, la única gente que nos ve es el público.
Ah, bueno. No está mal.
No está mal.
Cosa que tampoco les pasa a los actores.
Bueno,
entonces, usted tiene un accidente con el pinche de la comanda.
Es el muchacho.
Que vio, viene el pedido rápido, pone la mano así, que lo clava.
Oh, se te ensartan como churrasco
el
croc.
Y se le puede ese pinche, ese clavo que está sobre una
lo base. Lo usamos en Semana Santa.
El clavo lo usamos para los papelitos.
Claro. Y bueno,
no
eso,
para la mano.
No, pero para los papelitos de los tipos que
para piden limpiarse.
En el mostrador. ¿Cómo para limpiarse? Para sostener la pizza. ¿Cómo la come la pizza?
Con plato.
¿Con plato dónde? ¿El mostrador? ¿Con plato?
Sí, te la sirven con plato igual.
No, señor, con platito, platito de fierro.
Y bueno.
Muy abollado tiene que estar.
Sí, y rayadito.
Y papelito, tampoco se debe exagerar con el papelito, porque yo he visto gente que de puro generosa se fundió.
Sí.
Se gastó toda la guita en papel.
¿Saben los árboles que nos cuestan estos?
Sí.
Sí, porque
¿sabés lo que cuesta este papel, no?
Nada, no cuesta nada.
A algunos no les cuesta nada, pero a otros les cuesta más.
Sí. Los usan para cualquier
cosa. Nosotros tenemos contado los papelitos, tres por porción.
Ah, pero señor.
Se lo contamos incluso con el dedo humedecido.
Sí.
Si están puestos como un abanico los papelitos.
Sí, buenas tardes.
¿Qué detalle?
Soy yo, el de detalle.
Ah, ¿usted es ese?
Sí, yo los pongo en abanico. ¿Sabe cómo es? Le tomo, por ejemplo, lo que podríamos llamar el block.
Sí.
Y apoyo la palma de la mano fuertemente.
Sí.
Y hago una torsión.
Ah,
y ahí se produce
ese, queda, pero
el efecto abanico. Qué maravilla. También los viene en vasos, dentro del vaso.
Dentro del vaso lo hacemos
parecido,
también, claro, también, sí.
Como un pañuelo chichejero.
Incluso en algunas pizzerías de barrio está el gancho, que también los ponemos ahí ensartados y uno va y se sirve.
Sí, eso ya no es tan elegante.
Es papel de diario.
Eso no es tan elegante ya, ¿no?
Bueno, con respeto, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ya va, ya te atiendo. Lo que pasa es que estoy saliendo del teatro.
Me gusta, me gusta poner nervioso a los que se van.
Igual no el tipo llamar a esta hora sabiendo que está en el programa la piba,
sí,
está sola,
bueno,
loco.
En la pizzería
sí, señor.
También hay postres.
Desde luego.
Bueno, vamos de nuevo a la ordenanza,
sí,
la nueva
señor.
Ley de pizzería. Hay postres que suelen alcanzar años.
Edades prehistóricas, señor, el merengue.
Ah. Bueno, sopas inglesas. Del tiempo de la inundación.
¿De las invasiones?
No, hay postres de merengue, sobre todo.
El merengue
que
lo
no
tenemos
mucha
en
salida. Vidriera. La torta de durazno con crema, que no, también está ahí.
No hay una sola persona decente que la quiera comer. Y sin embargo está ahí exhibida día tras día, noche tras noche.
Año tras año.
Nos juntábamos siempre en una pizzería, los dos mortales. Una pizzería que...
una pizzería
de barrio. Y pero nos quedamos hasta las 5 de la mañana, ¿se acuerda,
cinco,
doctor?
Cinco, ¿y haciendo qué hasta las 5 de la mañana?
Hablando, contando, recordando el pasado, muy bien.
Ajá.
Y había siempre como vinculándonos con el pasado un imperial ruso.
Que lo vimos el día que
era
fuimos
viejo,
primera.
El primer día que fuimos.
Sí.
Y muchas estuvo. Veces mirábamos el imperial ruso cuando la conversación decaía, que era cada dos frases. Y decíamos, ¿se acuerda? Estaba el primer día.
Sí, y está como nuevo, decíamos, ¿no?
Sí, sí.
Viéndolo de lejos.
Bueno,
sí.
Entonces ahora nosotros queremos poner un plazo máximo de permanencia del imperial ruso, la sopa inglesa o la torta de duraznos y crema.
Anche el merengue.
En las heladeras de las pizzerías. Que puede ser, estamos proponiendo...
¿Qué está proponiendo?
La patronal no está de acuerdo.
No, no, no.
Nosotros proponemos un año.
Sí. Un año para la mayoría de los postres, ¿no?
Un año.
El flan, no, el flan dura un poco menos, dura 8 meses.
Pero, señor,
incluso decretamos una especie de suelta o de quema de libertad de vientres para los postres que estén guardados a partir del 31 de diciembre de este año. Ese día es obligatorio,
a partir
una especie
de ahí.
Jubileo.
junto con los pastelitos de la ventana,
hay que tirar todos los postres. Ahí hay que tirar todos los postres. El postre que usted no lo vendió el 31 de diciembre a las 12 de la noche,
fuiste,
lo tira.
Ah, pero desde el 1 de diciembre no hago ni un solo postre, señor. Voy liquidando stock durante todo diciembre.
Bueno, haga lo que quiera.
Es cosa suya eso.
Es cosa suya eso. Nosotros ya, después del primero de diciembre, tienen que ser del primero de enero,
de
perdón.
Enero.
Está, yo, el orden de los meses a veces no lo tengo. Bien.
¿Y bueno, dónde le pone la fecha al Imperial Ruso?
Eso es lo que estábamos discutiendo.
Estamos viendo, porque habíamos
pensado... Porque si le metemos un papelito adentro, como era nuestra idea...
Adentro el dulce de leche del merengue, ¿vio? Porque usted rasca un poco y saca...
Pero se puede adulterar fácilmente.
Y sí. Por eso le digo, no va a tener problemas. Igual un año me parece un plazo muy generoso.
¿Cómo?
Me parece un plazo generoso.
Ah, qué raro, porque la patronal estaba pidiendo 5 años, sí, por lo menos.
5 años con opción.
Con opción a uno más, de gracia.
Esto está como nuevo.
Claro. Otros pedían 10 años, como la prescripción.
Sí. Bueno, y... Me parece que eso no lo va a poder controlar. ¿Qué va a poner inspectores que anden por las pizzerías?
Sí, señor.
Tenemos, con un medidor de carbono 14 para...
Tenemos a un señor, ¿cómo se llama este señor? Ness.
Ness,
sí. Elliot Ness, junto a un grupo de inspectores incorruptibles que se llaman...
Los insobornables.
Los intouchables.
Yo, mire, ya que usted está con afán de regular la actividad...
Sí, es... Yo salgo de mi casa regular nomás.
Creo que tenemos
regular
que...
para abajo.
Tenemos que hablar de del tamaño.
No sé si mira el caso, señor.
Porque en algunos lugares venden como grande.
Sí.
Algo que uno diría mediana.
Sí, sí. Bueno, no, pero de eso se ocupa otra área de gobierno.
¿Cómo? ¿Otra más?
La de mensura, señor, los agrimensores. Sí, sí.
Lo que se llama inspección de tamaño.
Sí. ¿Y qué inspección en tamaño?
Sí, regulamos lo que es grande, lo que es muy grande y lo que es grandísimo.
Sí. Ah, ¿y lo mediano y lo chico?
No, es otra oficina. Nadie mira, quiere ir.
Minimalista. Porque los cargan en el gobierno.
No, señor, porque dice, la grande...
No, el asunto es cuántas porciones saca usted de una pizza.
Sí, pero puede sacar igual.
Ahí está el ojo incorruptible.
No, le puede sacar...
Robert Pierre.
Usted le puede sacar 8 porciones en un alfajor.
8.
Y son 8.
Y bueno, por eso, pero no, los moldes de pizza sí son siempre los mismos. ¿O no?
No, señor, mire, no. Hay
¿sabe
una...
dónde? En esas pizzerías que hay ahora.
Las nuevas.
Las nuevas, pizzerías nuevas, pizzerías que incluso... Tienen vergüenza de serlo.
Sí, y le dicen sí, almacén.
Y si le llaman, ay, no sé qué, ay,
sí, almacén
aquello,
de campo.
Ay, el otro, entonces fajan una pizza 200 pesos.
Sí.
Y ahí los tachitos son chiquitos, vos pedís una grande, y esta es la grande que queda para...
Sí, o gigantesco, sí. Hay una claro, que es gigantesco.
Bueno, y no.
No, por eso le digo, sí, hay que regular, porque
vamos
está
vamos a tener que imponerle una multa.
No, espérese, ¿cómo una multa a mí?
Sí, señor.
Sí, señor. Para empezar a conversar, una multa. Sí.
Si yo soy un clásico de la pizza.
¿Ah, sí?
Sí, anda a vender pizza al Teatro Colón, si sos un clásico.
No, señor. Horror.
Otra cosa que ha sido suprimida por esta ley son los escarbadientes.
Sí, señor, muy bien, muy
ya,
bien.
Ya, de hecho, hay pocas pizzerías que trabajan con escarbadientes.
Sí,
pero el escarbadiente es en la pizza un asesino.
Bueno, no, asesino.
Porque usted
no
llena la pizza de escarbadiente, viene el tipo apurado, agarra la porción, abre los ojos y vio como es uno cuando viene, que ya no soporta más, ya viene expeliendo jugos gástricos.
Sí, sí. Ya de solo mencionarla.
Quise decir que venía muy rápido.
Llegó volando el tipo.
Y entonces,
a propulsión.
Sin parar mientes en los...
En los riesgos.
En los palillos.
En los palillos, sí, sí.
Ahí le mete un tarascón y se ensarta el mencionado escarbadiente.
Y queda como...
En la
como
parte un... superior del paladar.
Queda como un atentote con un adorno saliéndole de la trompa después.
No, bueno, también...
Y mucha gente directamente fenece.
Pero usted no mira lo que come, no toca lo que come.
Señor,
yo le estoy diciendo lo que sucede. No
bueno,
lo que
sí,
sucede,
señor.
¿No? Yo no tomo una pizza y empiezo a mirar con el dedo a ver qué hay. Si no, no comería nada.
En esto nos alertó el matambre. El matambre también es una
el matambre, de escarbadientes. La cantidad de piolín y escarbadiente que se traga la gente en un año en los matambres está calculada.
Sí.
¿Cuánto es?
20 kilómetros de Piolín.
Sí. ¿Por persona?
No, 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 señor. En el país, por año.
Bueno, mire, a mí me parece que eso del escarbadiente es una exageración, de todos modos, eso lo hemos superado hace tiempo, ponemos esos...
de plástico,
esos dispositivos,
que de plástico, eso,
no sé cómo se llama, sí. Una mesa.
Tienen un nombre.
Cepi se llama.
¿Cepi?
El tipo que lo patentó en una tarde, un verdadero ingeniero mecánico, lo patentó y le puso Cepi.
Buenas tardes, ¿quién me llama?
El señor...
Pero
Cepi.
Usted es el famoso Cepi, el inventor del...
El locutor Cepi.
Pero el Cepi también ha sido corrido a un costado.
¿Y entonces se le va a aplastar la caja?
No, no, por la caja rígida, señor. Porque antes la caja era de un cartón casi cartulina.
Antes esto era, discúlpeme que me meta. Yo soy el inventor de la caja rígida.
Casi.
Jorge Newbery, ¿verdad? Y en realidad los escarbadientes y los Cepi,
sí.
Zeppelin... eran para que la caja no se achatara y se pegara a la pizza.
Sí, sí.
Bueno, sí. Ahora con la caja rígida, ¿qué sentido tiene? Es como si usted le pusiera escarbadientes a una pizza y la guardara en la caja fuerte del Chase National Bank.
Claro, bueno, no sé si tanto. Pero la caja rígida admite ser apilada incluso hasta 10 veces.
Hasta 10, sí, sí,
sí. Usted le pone 9 pizzas arriba.
Y chau Pinela.
No sé.
No es el
lugar ni de la locución, va.
Yo estaba con ganas de decir chau Pinela y
no sabía dónde
meterlo. Sabía dónde y lo puse en cualquier lado.
Sí, chau Pinela, claro. Justo tocó ahora, ¿qué vamos?
Sí, ¿qué va a ser? Bah.
¿Hay cajas de vidrio, cajas rígidas?
No, de vidrio no, señor, pero hay de distintos cartones.
De plástico, le digo lo que permita ver qué hay adentro.
Ahora, yo siempre me equivoco con las cajas rígidas y la abro al revés.
Ah, no me diga, sí.
¿De qué lado se abren?
De arriba.
No, la caja rígida sí, además viene con una abertura...
¿Qué?
Que traza un ángulo, no la puede sacar por completo la tapa.
No, no, sí, ya sé,
es
pero...
Es parte de la
no
base.
No sabés de qué lado ponerla. Tienen sí. que tener una flechita que digan...
Arriba.
Esto para arriba.
Claro. Pero si tiene la marca, señor, arriba le dice Gran Pizzería...
Sí, de UP. Sí.
Le dice... Ve una parte que está... Tiene un impreso, un dibujito que dice... El loco de la pizza y una carita.
Esa no la como ni loco.
Y abajo no tiene nada.
La otra... Se le cae la pizza si no tiene nada.
La otra cara no tiene impreso. Entonces usted lo abre del lado
pero
impreso.
Pero si el tipo ya empieza admitiendo que está loco...
Claro. Lo primero que hago es dar vuelta a la caja.
Bueno, para terminar con todo este informe...
Sí, ¿qué opinas?
¿Hay anchoa?
Pizza. Pero si usted no quería la pizza heterodoxa y...
la pizza de anchoa no es heterodoxa,
sí,
señor. Es incluso más clásica que la de mozzarella, sí. La pizza
no,
de anchoa.
No, y la pizza no lleva ningún animal.
Hay que ser muy hombre para comer pizza de anchoa, señor.
Bueno, anchoa de espinada.
Soy otro.
¿Cómo le va?
Muy hombre hay que ser. Yo comía pizza de anchoa,
Sí.
En una pizzería, que venían...
La anchoa viva.
Las anchoas vivas.
Ahí está.
Me acuerdo que nosotros las matábamos, las agarrábamos de una punta, con
sí,
el doctor,
sí.
Y la golpeamos contra la mesa.
¡Tá!
Y ahí quedaban secas.
Deslucando
porque
anchoas.
Porque comerse una anchoa viva, le digo que... ¡Ah! Muerta ya es una cosa.
Sí. Muertas hay que ser valientes.
Sí,
pero viva...
viva hay que ser audaz.
Un héroe, señor.
Señor, ¿se la coma viva o se la coma muerta?
Es lo que me decía mi abuelo.
Es horrible la anchoa en la pizza.
Usted porque nunca pasó una noche en vela con la anchoa tratando de huir de su destino.
Algunas rogando que se nos partía el alma. Decía, por
lo
favor,
peor,
paisano.
Lo peor que uno puede hacer es tomar mucha agua.
¿Por qué? ¿Qué le pasa?
Usted toma agua después de comer una anchoa viva y la anchoa le sobrenada como en pecera.
Se les vuelve cardumen adentro.
Claro.
Sí. Para eso le vendría bien haberse tragado un piolín para sacarla de tanto
pescarla,
de los 20 kilómetros de piolín que
sí, te regalo el anzuelo.
Sí, bueno,
ese bueno discúlpeme, pero tenemos que retirarnos.
¿Se va a ir ya tan temprano?
Sí, sí. Envuélvanos algo y nos vamos.
Para eso voy a decir solamente dos palabras. Chau Pinela.
Comienza Espacio Publicitario.
Buenos son los préstamos personales del Banco Provincia.
Porque te brindan las mejores condiciones para que puedas cumplir tus sueños.
Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos
son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Préstamos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. San Martín 137 Cava. 3399-242109.
Saborea el partido con una torta de Candela. Repostería artesanal. 0800-555 Candela.
Distintas miradas de un mismo país.
0810-222-0870. Llámanos. Acortamos distancias.
Fin espacio publicitario.
Ahora también puedes encontrarnos en Facebook. La Venganza Será Terrible, sitio oficial.
¿Escuchaste a Rosso?
Crítica musical.
Lunes a viernes, madrugada, de 2 a 4.
Por la Radio Pública. Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
La venganza será terrible. Don't stop me now.
Escribinos. Y de esa forma, la venganza será terrible. dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires, ahora con mensajes del público que está aquí.
Para Gonzalo de Uruguay, no te pongas celoso que también va un saludo para vos, dice alguien que lo firma.
Bien.
Ah, no todas las firmas. Uy, ahora mire, sí. Mire, son todas... Ajá, 1, 2, 3, 16, che.
Sí.
A ver. Negro, ¿cómo andás, viejito querido? Dorio, sacate el bigote. Nicky, ni 15, se... bueno, broma sobre Barton y sobre mí. Este, al pela de Rosario. Lo cargan por este, sus medidas íntimas. Vaya uno a saber. Julio Jaramillo, un alma en los labios.
Me conocen bien. Bien. Aquí dice, estimado Dolina, quisiera felicitarlo porque usted es el rey. Espere, ¿de qué dice acá?
De los giles.
¿Esto qué dice?
De la torreta, torreta dice ahí.
¿Qué es torreta?
Torreta es lo que tienen todos.
No sé, pero yo soy el rey.
Torreta es lo que tienen los tanques encima para que uno maneje ahí las ametralladoras.
Ah, bueno, esto lo dice Carlos Garaventa.
Ah, cómo cantaba.
Sí. El príncipe de la torreta. Señor Negro, saludos desde Ecuador. Somos hincha número uno de tu programa. Te deseamos éxitos y bendiciones.
¿A dónde está la gente del Ecuador?
Oh, allí está.
Se ha venido todo el Ecuador, que está en el Ecuador de la sala, justamente.
Se ponen justo en el medio. Los que...
A ver. ¿Ustedes conocen eso en el Ecuador? Se llama sangre ecuatoriana y acá...
¿Pero quién sabe si es de Ecuador?
Lo dan por un paso doble.
¿Jaramillo? Ajá, muy bien. Vale. Estuvieron, bueno, firman esto Cristina, André, Henry... Y han estado hoy por la Fragata Sarmiento, si no me equivoco. Ahí está, ¿viste? Como soy mentalista, loco,
Para María Luisa, de Uruguay, que se quede tranquila, que vinimos a ver a Dolina y estamos en la primera fila.
¿Quién es?
También, otra vez la misma
gente.
Son las mismas que hacen de público amigo para gente que no tiene amigos. Sos un grande, Villa Cañas, Santa Fe. Uy, presente.
Otra vez la misma persona.
Sí. Acá hay alguien que se ha tomado la tarea de hacerle un bonito submarino blanco, en este caso. Dice... A ver, con mucho cariño te regalo este Yellow Submarine que pude hacer de señalador a Dolina, claro. No llegué a pintarlo. Otro día te traigo uno pintado, besos, maestro, pero no firma. ¿Dónde está la submarinista o el submarinista? Ah, ya está, efectivamente, vestida con una polera negra y saliendo de adentro de la, con el periscopio en la mano. Muy bien. Hola, Negro y compañía. Somos Flor y Sole. Vinimos desde Tigre, Sole para que Ale le cante en la cocina y yo, Flor, para que Barton me saque de la angustia y me cure la gripe. ¿Será posible eso? Vaya y cúrele, Barton.
Sí, puede ser.
Ahí está.
Juan Manuel de Ramos Mejía dice, un placer escucharlos y verlos en vivo. Les agradezco la difusión de lo siguiente. La agrupación de Funk Cósmico, Simón Fuga, se presenta hoy viernes a las 10 de la noche en el Marqué, que es Escalabrini Ortiz 666. Mire qué dirección para el funk. ¿Son una banda de funk?
Qué
bueno. Bueno, esto va a ser a las 10 de la noche, ¿eh? Ahí. Y también hay otra información que me pasó la gente del trío Sin Nombre, que Juan Pablo Di Leone y Pablo Jiménez van a adelantar sus discos solistas en Café Vinilo. Esto va a ser...
Pero el vinilo hacen cola para presentar discos.
Sí. Están todos, varios turnos ahí.
Sí.
Va a ser el sábado a las 9 de la noche.
Muy Café bien, Vinilo está estaremos.
Gorriti 3780, Juan Pablo Di Leone y Pablo Jiménez.
Dolina, ¿le hace creer a mi novia que nos conocemos? Me sigue la corriente, dice Tomás de Bahía Blanca. Es la primera vez que vengo con ella. Hacele que se la crea ya tomando...
¿A dónde está?
La piba va a sospechar. Besos a Ana, Agustín y Alexis de Montevideo, dicen Mayra y Nacho. ¿Cuál es la definición de amor platónico?
Usted si lo hay, dice si así.
Yo sigue preguntando.
Yo agarro y leo. No le agarra papeles, un día va a agarrar uno que
no
ni le cuente.
No discrimino, mire.
Y después, acá tengo una carta que pasado mañana la podemos leer. Carta.
Eso yo no lo
leo. Ale, chicos, vengo de Rosario y lo traje a mi novio para que disfrute conmigo lo que disfruto desde chiquita.
Ah.
Ale, saluda a mi vieja, que sos su compañero en la cama en estos momentos, dice. Desde este Rosario te está escuchando Graciela.
¿A dónde está esta chica?
Allá está.
Ah, está vistiendo, ¿dónde está? Ahí está, ahí claro, ahí está.
Ahí, la que está arriba del muchacho.
Exactamente,
de
muy bien. Ale, ¿te gustaría ser el festejante de mi amiga Josefina? ¿Dónde está Josefina?
¿Dónde está Josefina?
Ah, no, bien, entonces nada. Son tres grosos.
Sí.
Saludos, Fer, la Rosarina.
Bueno, vamos a la parte sincopada. Sí,
vamos a agradecer el sonido de los durmientes que nos han mandado.
Sí. Viene con una...
Gacetilia,
donde explica...
Te invitamos a alguien a escuchar el sonido de los durmientes. Todos laburan este viernes, loco. En Invocalupo, Virrey Arredondo 2493, en Belgrano, a las 21 horas. Regalaremos entradas a los cuatro primeros oyentes que llamen al 4783-0731 de parte de La Venganza Será Terrible.
Hola, Pri.
El sonido de los durmientes, música original académica sobre la base de temas populares, ¿eh?
Bueno, señores.
Y ya llega al multiteatro de la ciudad de Buenos Aires, nuestro querido y nunca querido, bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganse. Acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina, en el día de su cumpleaños. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina, con su bajo zurdo prestado.
Muy bien, maestro.
¿Quién le ha prestado el contrabajo?
Darío Libertela, el capo de Casa Libertela. Me dijo...
¿Y dónde queda la Casa Libertela?
Avenida Congreso y Superi.
Muy bien.
No me acuerdo el número exacto.
Un alarde de calidad.
Sí, Libertela.
Muy bien.
Muy bien, maestro, entre muchos otros pedidos tenemos aquí Pobre Corazón, si es que lo
Pobre
trajo.
Pobre Corazón, a ver.
Estoy con mi pera de frente a la vida, rasgada en girones mi felicidad, gotejan en mi alma con voces teñidas las horas vacías de mi soledad. Con rondas de sombra me cerca el hastío, se nublan mis ojos al ver regresar en triste bandada pichones con frío mi sueño que apenas sabía volar.
Bueno, maestro, Miguel Chávez desde Salta, que además quiere que hable alguna vez del general Güemes, le pide que toque la 7 de abril.
Bueno, así.
Thank you.
nunca, chico.
Qué lindo, maestro. Muy bueno.
Acá hay un pedido que sea un poquitito para espuntar el vicio de Nacho de Montevideo, que le pedía No nos veremos más, de Lucio de Mare.
No nos veremos más, a ver si me sale un cachitito.
Saber partir con la sonrisa florecida y ver morir el sueño de toda la vida. Ahogar la voz, morder la angustia que nos quiere. Después, adiós, y el alma de un rosal que muere.
Muy lindo, muy bien. Maestro, ya que está ahí con él. Con el piano enfrente, también le habían pedido taquito militar en un mes.
Bueno,
un poquito.
Un cachito, un cachito de taquito militar.
Poniendo ficha. Taquito militar.
Bueno, maestro.
Muy bueno, maestro. Que no decaiga.
Antes lo tocábamos siempre, ahora
mismo. Puentecito del Río, le piden por acá. ¿Tiene ganas?
¿Qué?
Puentecito del Río.
Bueno, va a ser Puentecito del Río.
Había varios de Puentecito del Río.
Había varios pedidos.
Guerrero del Arcoíris.
Puentecito del Río que pasa hacia el valle del fresco verdor. Cuántas veces salí a su casa a besar de sus labios la flor. Sobre el río que corre cantando escuchaste mi canto de amor. Sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor. Viejo puente de piedra entre las flores, de mis selvas y sierras de chañar, ya no estás como entonces sobre el río, que mil noches platearon las lunas al pasar. Roto el puente, ya no podré llegar, con mi beso, mi copla y mi canción, hasta el rancho en que vive la más bella, la dulce paisanita que adora el corazón.
Bueno, maestro, aquí para el trío, dice, un amigo me pide que te pida, que enroscado, que toque algo de Queen. No es una sugerencia, es una orden, dice Juan Manuel.
El restaurador,
sí.
Están las cuerdas nuevas.
Las cuerdas nuevas de Casa Libertela.
Ok. Un, dos, tres.
Oh, you gotta take me home tonight. Oh, down beside a red fire light. Oh.
En el mismo sentido le piden por aquí Love Me Do.
¿Tenemos armónica o yeah. se rompió?
Se rompió, pero un poquito.
Hemos tenido gran rotura,
etcétera,
de todo.
Instrumentos, caídas sí. de faroles, como ya hemos comentado con el público. Bueno, se completa esta noche, se ha roto la armónica. Trate de no tragársela, me refiero
tarde.
A la armónica.
Lo que provocó la rotura.
¿Va? Un, dos, tres, y... un, dos, tres, y... Love, love me too. You know I love you. I always be true. So please
love me.
Escupiendo pedazos de armónica en este momento.
Le tragó un tornillo.
Sí.
Un tornillo.
Sí. Y encima se ríe y suena.
No es de la armónica eso, ¿eh?
Eso fue la operación de garganta. ¿De dónde le salió eso?
Ya lo vamos a comprobar ahora. Vamos a ver.
Bueno, aquí para el titán de Carapachay.
Oh. Sí, señor.
Le piden Blue Velvet.
A ver.
Ahí tiene su penal.
A ver, ¿cómo es eso?
A ver si sale.
Pará, ¿eh?
Eso.
Bueno.
A un, dos, tres.
She wore blue. That saving was light from stars. She wore blue velvet, whoa, bluer than velvet were her eyes, whoa,
Nos estamos yendo, nos queda un minuto, así que decidirán ustedes con qué queremos irnos, además de dedicar este último tema a una presencia deportiva que seguramente nos está oyendo. Bueno, un minuto, en el día de su cumpleaños, Caco, ¿alguna preferencia en particular?
Por algún camino.
Muy bien.
Muy bien.
Muy bien. Atención, amigos, una canción.
Solamente dos palabras. Gracias. Tu mejor opción.
Seguí en la radio pública.
Nacional. Argentina se informa.
La hora 2:03. Cielo parcialmente nublado, temperatura 7 grados 2 décimas.
Centro de Estudios Legales y Sociales hizo público su respaldo al juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Raúl Zaffaroni. En una declaración con la firma de su titular, Horacio Verbisky, y de su director ejecutivo, Gastón Schiller, la entidad advierte sobre acusaciones escandalosas e imprecisas y con un alto contenido de hipocresía. Se pretende demonizar al juez e instalar sobre él una condena sin sustento cuando ni siquiera se sabe si existe algún delito y, de ser así, quién lo habría cometido. En tal sentido se pronunció el jefe de gabinete Aníbal Fernández, quien volvió a respaldar la figura de Eugenio Zaffaroni y adjudicó que el olfato dice mucho sobre una posible campaña para desprestigiar al magistrado con el fin de lograr su renuncia.
Internacionales.
Por tercer día consecutivo, el movimiento de los indignados intentó recuperar la Puerta del Sol, epicentro y símbolo de las protestas ciudadanas que comenzaron el 15 de mayo. Tras no poder acercarse al kilómetro cero de la capital española, marcharon al Ministerio de Interior, donde fueron reprimidos por la policía. Hubo dos detenidos y varios heridos. Menos crucifijos y